Qué bueno, es que es muy difícil votar con el, con odio, con fanatismo, con todas esas sensaciones, ¿no? No se puede votar así. Hay que hacer un análisis del panorama, ser racional, pensar en el contexto. Pensar en el contexto y en las y en los adecuados tonos en que se dan las cosas. Bueno, todo esto también lo hace Juan Manuel Gisbert, lo hace cada miércoles cuando viene en su columna habitual a hablarnos sobre economía y política. Y acá lo estamos saludando. Buenos días, Juan Manuel, ¿cómo estás?
Hola, buen día, Patri. ¿Cómo están ahí?
¿Cómo va? Acá está llegando el
¿Qué
Marcelo.
hace, querido? ¿Cómo estamos? Buen día.
Hola, Marcio, buen día.
Bueno.
¿Cómo estás, che? Qué movidito todo,
Hizo
¿no?
una pregunta antes de empezar todo. El domingo de la noche hizo.
Sí. Creo que todos los argentinos, incluso los que votaron a Milei, dijeron, oh.
Sí,
Claro.
es verdad, ¿no?
Es verdad.
Porque estábamos construyendo el apocalipsis. O sea, la semana previa, los supermercados, la gente comprando todo pensando que los precios iban a volar por los aires,
Sí.
los bancos con la gente sacando la plata de los cajeros,
Es
el
cierto.
dólar blue. Estábamos
Comprando
construyendo lo que
electrodomésticos
nosotros decíamos,
a...
una profecía autocumplida, estábamos construyendo un escenario
Claro.
catastrófico.
Che, muy inteligente la maniobra, ayer me lo confirmaron, que armó Sergio Massa en conjunto con una financiera muy poderosa y una marca, digamos, de cripto, no marca, no sé cómo llamarlo, una
Sí,
operadora de
sí.
cripto, para tener abierto el mercado del MEP todo el fin de semana,
Sí.
e ir desarmando expectativas. La verdad, eso demuestra que el tipo piensa en todo, por decirlo de alguna manera. No sé si él, pero que su equipo realmente está pensando en todo, ¿no? Porque vos usaste todo el fin de semana para ir desarmando expectativas sobre la cotización del dólar el lunes,
Sí.
a medida que iba cayéndose y destruyéndose la cotización el domingo. La verdad, chapó, chapó, ¿sí?
No, y te sumo, no en el mismo nivel de manejo de la coyuntura, sino que, por ejemplo, el anuncio del día de ayer del 5G en Argentina.
Por supuesto.
Igual, hay una administración de la gestión, de las decisiones, del tiempo de cuando se comunica, que bueno, no, nos ha sorprendido mucho. Creo que es lo que deberíamos esperar de cualquier funcionario de la envergadura de un ministro nacional. Y justamente lo que uno venía detectando como falla orgánica del gobierno nacional de Alberto Fernández era eso.
Claro.
Una falta de conducción del Estado en los tiempos de los anuncios de las medidas, en la comunicación de las medidas, en hacia dónde apuntar el gobierno. Que bueno, Massa justamente ha mostrado lo contrario. O sea, esta presidencia virtual que asumió Massa el año pasado,
Claro.
manejando todos los ministerios vinculados a la economía, bueno, cambió radicalmente ese rumbo. Y los últimos 2 meses de campaña han sido espectaculares en términos de administración del poder y de la gestión pública.
Sí. Así
Los
es.
resultados creo que han demostrado, el resultado electoral ha demostrado esa habilidad política, pero no solamente nosotros lo hablábamos, que no solamente habilidad, sino que uno en los manotazos ahogados que se hablaba después de las PASO de Massa,
Sí.
lo importante es ver hacia dónde van esos manotazos. O sea, el gobierno evidentemente aceleró una serie de decisiones,
Claro.
pero las decisiones que tomaron fueron acertadas, fueron el camino correcto, porque no es una cuestión solamente electoral. La decisión de bajar, de reintegrar el IVA, es una decisión que tiene que ver con el sistema tributario argentino y es estructural, y es algo que
Sí.
vienen demandando los especialistas en régimen fiscal hace muchos años, de hacer un sistema fiscal más progresivo en Argentina.
Claro.
Progresivo se dice cuando paga más el que más tiene y paga menos el que menos tiene. En Argentina es fuertemente regresivo. En Argentina paga más en proporción a sus ingresos los pobres que los ricos.
Claro, y estos son atajos interesantes para sin tener que tocar el sistema impositivo que te generaría muchísimo despelote, por ejemplo, con con las provincias y demás, de ir mejorando esa administración del sistema impositivo hacia una forma, si querés, un poco más progresista, por decirlo de alguna manera.
Exactamente, exactamente. Bueno, yo quería arrancar la
Sí.
columna, digo, pasó este alivio que decimos de alivio sobre todo, puesto que habíamos hablado también en otra oportunidad, que las PASO en un país como el nuestro son muy desestabilizantes, porque sí. dejan a un presidente sin poder durante muchos meses.
Sí.
De alguna manera, el triunfo parcial de Massa en las elecciones volvió a darle gobernabilidad a la Argentina. Uh-huh. Y eso es lo más importante que ha pasado, y también facilita el camino, más allá de que sea difícil el camino de acá a las PASO para el candidato del oficialismo.
Claro.
Probablemente el camino sea un poco más tranquilo que lo que fue hasta las semanas previas. Uh-huh. Porque el hecho de que al día siguiente de las elecciones el peso se pulverizara, se eliminó.
Claro.
Y hay un dato que es espectacular para todos los argentinos, no solamente para el gobierno obviamente es una buena noticia porque son gobierno, que es que el EMAE es el estimador mensual de la actividad económica. Es el análisis que va haciendo todos los meses el INDEC sobre la evolución del PBI. De la producción de riqueza de la Argentina, o sea, cómo evoluciona la producción de riqueza del país.
Claro.
Eso es el análisis del PBI que se hace anualmente, que demora muchos meses en procesarse. Parcialmente, el INDEC va siendo el estimador mensual de la actividad económica, que es una especie de adelanto a cómo va a dar el PBI. Que por la sequía argentina veníamos viendo una caída de la actividad. El promedio daba negativo, los últimos 4 o 5 meses venía dando negativo en términos interanuales e intermensuales, es decir, comparaba el mismo mes con el año anterior, daba negativo, y comparaba el mismo mes con el mes anterior, daba negativo. Cuando ese EMAE acumula 2 trimestres negativos, uh-huh. es decir, 6 meses consecutivos negativos, se considera que estás entrando en una recesión.
Sí.
Y para peor, en un contexto de alta inflación, este concepto de la estanflación, que es caída de la economía con inflación, que es el peor de los escenarios. Bueno, el EMAE de agosto dio positivo. O sea, después de 4 meses, la Argentina volvió a mostrar el crecimiento económico. Ah, una nota a todo esto, porque algunos especialistas estaban discutiendo ya que, a pesar del EMAE negativo en los meses anteriores, la actividad económica se mantenía a buen ritmo, y lo que explicaba en gran medida la caída de la actividad económica era la sequía del campo.
Claro.
Porque era tan grande la caída del campo en producción de riqueza que tiraba el promedio para abajo.
Claro.
Pero la mayoría de las actividades se encontraban o en cero o positivo.
Claro.
Pasa que cuando una actividad tan importante como es el agro argentino está en ese nivel de caída,
el promedio te tira para abajo. Claro.
No solamente el promedio, sino que aparte afecta al resto. Aunque el resto de la actividad se mantenga en relativamente buen nivel de actividad, tiende a tirar para abajo la actividad, las demás actividades, porque es menos plata que entra a la actividad económica, o sea, menos circulante. ¿Qué es lo que le pasó al Banco Central con la falta de dólares? O sea, realmente, este año, en particular estos últimos meses, la inflación está muy explicada por una pérdida de valor de la moneda porque no tiene anclaje en el dólar.
Claro.
Por la debilidad estructural del Banco Central, como que no tiene sostén el peso argentino. Es principalmente explicado por la sequía. Bueno, por suerte, los números están empezando a mejorar. Ayer escuchaba a Durán Barba en una entrevista con Novarecio, analizando las elecciones. Durán Barba hizo un dato que...
No te privas de nada, No te privas de nada, no te privas de nada, cachorro,
Me encanta escuchar a Durán Barba. Pero dice el tipo que... yo siempre lo digo y siempre soy criticado cuando lo digo, que digo... Sí, hay crisis económica, pero en Argentina hay una crisis económica de distribución de la riqueza. No estamos en una situación de crisis de la economía como un todo. Y Durán Barba le aclara a Novarecio en la entrevista, dice, ojo, en la Argentina no estamos viviendo una situación de pobreza extrema como en el 2001.
Claro.
Dice, hay pobreza, pero no se confundan con el tipo de pobreza que estamos viviendo. O sea, hay una pobreza donde la gente está desesperada y no llega a fin de mes. Pero hay flujo de plata, hay ingresos, hay actividad económica, hay trabajo. Y otra cosa interesante que... ¿Por qué dice Durán Barba esto? Porque si no, no se puede explicar los 37% de masa.
Claro.
Novarecio le hacía esa pregunta. Dice, ¿cómo explicás con la pobreza que hay, con la corrupción, con esto, que masa saque 37% de los votos? El tipo dice, mirá, no es tal como ustedes pintan la pobreza. Y después de la corrupción dice, mirá, se denuncian tanto de corrupción unos a otros que la gente ya decidió algo. Son todos igual de corruptos, entonces no le incide mucho.
Claro.
Un escándalo de corrupción a uno o al otro, porque la gente parte del hecho que son todos corruptos, dice Durán Barba. Me da gracia el análisis.
Claro.
Bueno, pero bueno, el dato que quería compartir es que no solamente se estabilizaron las variables económicas post-elecciones, sino que se publica el último nivel de actividad económica de agosto y empezó a dar positivo, por lo tanto es probable que se mantenga ese signo positivo, muy chiquito, de 0,3% interanual. Pero bueno, estamos saliendo de la crisis de la sequía. Ese es el dato. Nosotros venimos anunciando que muchas variables económicas nos indican que de acá en adelante probablemente la economía mejore, incluso el año que viene va a ser bastante mejor. Siempre está la posibilidad de un cisne negro, como se habla tanto ahora de los cisnes negros. La guerra de Israel con Palestina y el precio del barril del petróleo, y vas a ver todas las consecuencias y concatenaciones que eso genera en la economía internacional, que a veces son imprevisibles. Pero en principio tenemos elementos para pensar que de acá en adelante la economía va a ir mejorando muy a poquito, y probablemente ya a principios del año que viene, marzo, febrero, vamos a encontrar una economía bastante más sólida que la que estamos viviendo hoy, sin tanta incertidumbre. Claro. Más allá de quién gobierna, digo.
Sí, sí.
La diferencia, algo que discuto muchas veces con colegas, que en un país como el argentino, en un país tercermundista, semicolonial, como quieran llamarle, como quieran caracterizarlo, digamos, que ocupamos, estamos en la tabla del medio en el escenario del mundo.
Sí.
Realmente lo que determina un presidente, más allá de que crecer o no crecer en la economía, es qué hace en los cómo administra una crisis y cómo administra un momento de crecimiento el presidente. O sea, lo que determina el poder que tiene un presidente en Argentina, más allá de definir que crezca o no crezca, no tiene tanto que ver el presidente en eso, algo sí, pero no tanto, es qué haces con la crisis y qué haces con los momentos de bonanza.
Claro.
Cómo repartís esa crisis y cómo repartís la bonanza. Por eso digo, los datos económicos nos muestran que el año que viene va a ser bueno. ¿Quién gana esta elección? Va a determinar cómo se reparte esa posible bonanza que pueda tener el año que viene la Argentina. Si se concentra en alguna empresa o se redistribuye de otra manera. O en qué sectores empresarios se distribuye esa riqueza. Y el otro dato también que denunció Massa, que es muy importante, que todo el mercado estaba proyectando una devaluación al día después de las elecciones, como fue después de las PASO.
Sí.
Que Massa venía anunciando, no lo vamos a hacer. Rubinstein sacó un Twitter el jueves de la semana pasada diciendo, mirá, el dólar se fijó a 350 pesos acá hasta fin de noviembre, acordado con el Fondo Monetario Internacional, eso no se toca.
Sí.
Pero se decía que iba a devaluar igual, que no iba a poder sostenerlo.
Claro.
Porque no se está exportando nada. Están planchadas las exportaciones de grano.
Claro.
Bueno, lo que terminó haciendo Massa es lo que ya venía haciendo, que sacó un nuevo dólar exportador.
Sí, igual lunes y martes el central compró 200 palos verdes, un récord absoluto.
Ese es el otro dato.
Claro, el lunes, después que estuvieron los resultados, ya todos empezaron a liquidar porque vieron que se les había arruinado la opereta que habían armado.
Ese es el otro dato. Claro. Volvió el Banco Central después de rondas negativas acumuladas. Además, el mes lleva un déficit de 620 millones de dólares.
Claro.
O sea, fue tanta la corrida contra el peso de alguna manera que el Banco Central perdió en lo que va del mes 620 millones de dólares, pero bueno, recuperó entre ayer y antes de ayer cerca de 200 millones de dólares.
Bueno, yo creo que uno de los motivos por los cuales Milei se vio comprometido en las elecciones fue la corrida cambiaria que generó, con sus dichos.
Sí, que promulga. Que busca.
Claro, que busca, claro. Sí, que busca, claro. No es que la hizo él.
Bueno, un poquito generó, digamos.
Claro, sí.
Sí. Digo, pero fue una decisión, no la generó porque habló de más.
Claro.
Una decisión política, consciente, salir a empujar una corrida cambiaria y bancaria para poner en crisis el gobierno y mejorar sus perspectivas electorales y de dolarización. O sea, el proyecto de dolarización de él, mientras más se licúe el sueldo de la gente, rápido, más fácil para él es implementar su medida sin pagar costo político.
Claro, claro.
Es muy perverso realmente el proyecto.
Ay, sí. Sí, muy perverso.
Pero bueno, el otro dato de este más político vinculado a la economía, que fue un dato de color, que Melconian salió a decir que su programa económico que desarrolló con la Fundación Mediterránea está a disposición de cualquiera de los candidatos que ganen las elecciones.
Por supuesto.
La que me había llamado ya no sirve más, qué sé yo, bueno, acá otro, claro. Sí, claro. Sí, Cartos.
Ahora, ¿qué quiero decir con este dato de color? Es que la Fundación Mediterránea representa de alguna manera los sectores concentrados de la economía argentina. O sea, si uno entra a la página Fundación Mediterránea, ¿quiénes son los que financian esa fundación? Te va a encontrar las grandes empresas argentinas, principalmente vinculadas a los agronegocios, agroindustria y productores primarios rurales.
Claro.
Y podríamos decir que el programa definido por la Fundación Mediterránea es el programa del sector con central Argentina, principalmente vinculada al agro. Por eso no estaban de acuerdo con la dolarización. Por eso Melconian era el candidato a ministro de Economía de Patricia Bullrich, claro, y no de, claro, no de más, no de Milei.
Claro.
Y el dato es que ellos deciden jugar cuando Melconian acepta públicamente ser el futuro ministro de Economía de Patricia Bullrich a una candidata que tenía altas chances de quedar fuera de balotaje, como terminó pasando.
Claro.
El dato que hay es que ese sector económico se quedó sin representante político.
Claro, exacto.
El jugador que está en la mesa hoy, por lo menos en términos de intereses económicos, se quedó afuera y tiene que decidir con quién juega, es parte de la oligarquía, de la famosa histórica oligarquía terrateniente argentina, que tenía una candidata que perdió las elecciones.
Claro.
Y que su espacio político, que fue quien representó ese sector en los últimos, te digo, 10 años, 12 años, que Juntos por el Cambio ha entrado en un derrotero del cual probablemente no salga.
No, se rompió eso.
Bueno, digo, esto abre, en términos de representación de intereses económicos en la política, esto abre un nuevo escenario.
Sí, es que me parece que
el sector político va a representar esos intereses.
Sí, pero aparte me parece que todo el escenario político se cambió.
Sí, obvio.
También el escenario de Unión por la Patria, ¿eh?
Todo el escenario político va a mutar en estos meses que siguen, no hay duda de eso.
Sí.
Yo estoy haciendo referencia específicamente a un sector de mucho poder económico, que controla muchos resortes de poder, que había encontrado en Juntos por el Cambio el partido que representaba sus intereses,
sí,
y que después de esta derrota se quedó sin representación.
Claro,
es que hay una oportunidad, y esto es complejo, porque siempre es compleja la política, hay una oportunidad del Frente de Todos, de Unión por la Patria, de reencontrarse con un sector que bajo el análisis de muchos analistas, fue un error de Cristina la ruptura total con el sector agroexportador de la Argentina, porque en gran medida es un sector que es importante para un plan de desarrollo, pues son quienes financian el desarrollo a partir de las exportaciones que generan.
Claro.
O sea, las importaciones que usa la industria argentina se financian con los dólares que generan los sectores exportadores de granos, principalmente. Si vos como representante político estás 100% enfrentado a quienes te están financiando tu proyecto de desarrollo, y se vuelve muy complejo avanzar en ese proyecto.
Claro.
Entonces hay una oportunidad de negociación, de integración de intereses con ese sector, que ha tenido como bandera históricamente la quita de retenciones y devaluar la moneda, que ahora se encuentra frente a un gobierno, o un candidato, perdón, que le presenta un proyecto de dolarización. Al sector exportador no le conviene la dolarización.
No, claro.
No le conviene.
No, claro.
Por eso se abre la oportunidad para el peronismo, para el movimiento justicialista, como se le pueda llamar, o el Frente Unión por la Patria, de reencontrar esos intereses, integrarlos. Y bueno, justamente está la disputa ahí. Parte de los votos de Bullrich tienen que ver con ese sector y parte de los votos de Schiaretti tienen que ver con ese sector. Y ahí se define la elección, por lo menos en términos de interés económico, de acá al mes que viene.
Claro.
Clarísimo, mi querido Juan. Seguiremos la semana que viene. Vamos a ver en qué contexto político seguimos la semana que viene, porque seguramente van a pasar muchas cosas en las próximas horas y el fin de semana que de alguna manera también van a repercutir sobre la economía. Juan, querido, un abrazo gigante. Gracias.